Mesa en la Villa Balnearia Radatili, a mi manera, a comerla.
Hola, Débora, ¿me escuchás bien vos?
Hola, a ver. ¿Cómo estás?
¿Ahora? ¿Me escuchás mejor?
Sí, ahí sí.
Dale, bueno, te llamé, creo que nunca te había llamado tan tarde como hoy. Vamos a ver qué podemos hacer. Espérame un segundito, dale. Dale.
Ronnie, dale. Me dijo que sí, ¿estás listo? Dale, 1, 2, 3, va.
En este caso, como todos los superjueves, hablamos con Débora, nuestra amiga tuitera, que la pueden seguir a ella en arroba mabaires, baires con B larga, también en su blogspot, mabaires.blogspot.com.ar, y también desde hace poco tiene un perfil de Face, se llama Débora Tuiteando, allí la encontrás y se explaya en mucho más de 140 caracteres. Rusita, ahí te presento. Hola Débora, acá Blackman con la Rusa.
Hola Blackman, ¿cómo estás? Hola Rusa, encantada, un gusto conocerte.
Igualmente Débora, un placer, ¿eh?
Bueno,
yo ya te venía escuchando igual.
Yo también te vengo escuchando desde el verano pasado, mira.
Y después te paso, Débora, la aplicación para escuchar desde el celular la radio, que ayer tenías algún problema.
Después te lo paso.
Bueno, no sé de qué querías hablar. Hoy tenemos 15 minutos para conversar desde ahora, así que no te voy a interrumpir, te voy a dejar que vos te explayes sobre lo que más te guste.
Bueno, casi nada, yo te digo. Bueno, lo primero, antes que me olvide, porque son 15 minutos nada más, tengo que mandar dos besos. Uno para Rómulo, que se quedó esperando ahí hasta que yo venga, que yo lo escuché, que estaba ahí esperando. Y el otro para Josefina, que hoy es la primera vez que nos escucha, porque alguien le dijo, vos escuchá el programa de Blackman, que va a hablar Débora y te va a gustar lo que dice. Así que le mando un beso grande a Josefina.
Bueno, y le pedimos disculpas que tuvo que esperar hasta ahora, por ahí le habrán dicho a las 2:30 sale al aire.
Exactamente, bueno. Exactamente, por eso le estoy mandando un beso, Black, porque no quiero generar ningún problema.
Bueno, y agrego una persona, Susana, que es mi suegra, que escucha este bloque nada más.
Bueno. Buenísimo, un beso grande a Susana.
La entiendo también. Decime, Débora.
Bueno, mira, tenemos varias cosas. Yo no sé de qué prefieren hablar, si de las medidas económicas del señor Pratt Guy y todo el revuelo que causó.
Más que ya te interrumpí, ya no estoy haciendo lo que dije, pero digo, las medidas económicas, en una frase se entiende la perspectiva de la cual habla esa persona, digo yo, en la grasa de la militancia dentro del Estado, una frase que si no busca crear un mal semblante en los que escuchan eso, se trata de un error que se debe estar arrepintiendo, pero porque le sale en la conversación, no es algo que él tenga preparado en sus papeles para presentar el programa económico, le sale bien de adentro la frase.
Sí, le sale naturalmente, como le salió naturalmente lo de, bueno, que vengan esos santiagueños y después nos manden
caudillos.
Los caudillos santiagueños, que es su gran problema, porque claro, como él es tucumano, entonces obviamente los santiagueños le caen mal, pero a ver, es un problema del señor Pratt Guy, es un problema de él, no creo que tenga que ver con todo el gobierno, por suerte, quiero creer. Pero bueno, sus declaraciones han sido groseras y clasistas, además de falta de ética. Pero a mí lo que me interesaba más que lo que causó revuelo era la frase "la basura no es nuestra", refiriéndose al tema del megacanje, los fondos buitres y todo eso que ahora tienen que resolver. Yo le quiero recordar al señor Prat Guy, que evidentemente le falla la memoria, el mega canje se hizo en el año 2001 y era el mismo equipo económico que está hoy en el gobierno. Y Prat Guy era el garante de ese mega canje y cobraba un sueldo que le pagábamos nosotros para garantizar que ese mega canje se fuera a cumplir.
Y como, a ver, como ejecutor, como herramienta para ese mega canje, cobran porcentaje del mega canje, como van a porcentaje del movimiento económico, ¿no?
Sí, una comisión que sí. Se le paga al que tramita todo el mega canje. Yo no sé, supongo que eso se repartirá entre los que participan, pero más allá de eso, que obviamente no está legalizado, es básicamente una coima, digámoslo así, no están los registros, bueno, sí, de comisión recibimos tanto y lo ponemos a disposición del hospital tal. No, hasta ahora nunca nadie vio un peso de esas comisiones de toda esta gente que nos endeudó. Pero aparte, el señor Prat Guy debería recordar que el ministro Cavallo, el ex ministro, gracias a Dios, intentó nombrarlo al frente del Banco Central y su pliego no fue aceptado. Y no fue aceptado porque él trabajaba para la banca JP Morgan, ¿no? Sí. Entonces después el establishment logra imponerlo en la presidencia de Duhalde y lo ponen como presidente del Banco Central. Él, como presidente del Banco Central, debería haber reclamado los seguros de encaje que veníamos pagándole al JP Morgan desde 1997. Y no lo hizo. Y por ese motivo es que Duhalde había dicho, el que depositó dólares recibirá dólares. Y cuando habló con Prat Guy, Prat Guy le dijo, no, mira, flaco, no hay plata, lo lamento, no te vamos a poder devolver los dólares. Se hizo bien el burro escondiendo el tema de los seguros. Y por eso Duhalde después salió con la especificación que le vinieron a proponer estos mismos economistas. Bueno, si especificas las deudas, quedas bien con el establishment, a Macri le perdonamos los 300 millones de dólares que debe, a Clarín le perdonamos los otros 600 millones de dólares que debe, entonces todos le pagamos las deudas a estos empresarios que hoy están en el gobierno. Así que no me diga que la basura no es de él, porque la basura la generó él, entre otros.
Y yo pensaba, nadie le repregunta si le pagamos a los fondos buitres lo que piden, ¿quién se hace cargo de todas las demandas que van a venir? No solamente creo que del 3% o algo así, que no entró en el canje y tampoco está en la demanda con lo de los buitres, los Michu, sino que el 92% también va a tener derecho a reclamar porque ellos aceptaron a través de la cláusula, ¿se acuerdan? La cláusula esa que el gobierno argentino decía, yo no le voy a ofrecer en el futuro a nadie un mejor trato que el que le estoy ofreciendo a ustedes. Si yo lo llego a hacer como Estado, me hago responsable de los juicios que vengan. Yo pensaba, no había ningún periodista ayer que le diga, que le pregunte sobre esto. ¿Te haces responsable, Alfonso, de Prat Guy,
bueno, si llega a pasar eso? Claro, el problema es que los periodistas que están quedando mucho no van a preguntar, porque el rayo aleccionador ha sido mortal. Es decir, yo echo a la gente que no me gusta cómo piensa. Entonces los poquitos que quedan, que tengan un poquito de pensamiento crítico, se lo van a guardar para ellos y para su familia, porque si no se van a quedar sin trabajo. Es lo que es la otra pata de lo que estamos viendo que está pasando, porque no solamente con el despido de Víctor Hugo Morales, una persona que hace 30 años que está en la misma radio, que siempre tuvo una línea de pensamiento igual, o sea, pensá que no lo echó de la Rúa, no lo echó Alfonsín, y lo viene a echar esta administración nueva.
Y no lo echó Kirchner, recordemos que era muy crítico de Kirchner, hasta que un día Kirchner lo llamó y le explicó sobre la guita que 2 millones de dólares que había comprado Néstor.
Claro, y bueno, no lo echó nadie, y bueno, y ahora presionan a la empresa para que no lo vuelva a contratar. Lo mismo pasó con otros, incluso programas de televisión, donde están siendo apretados los canales. Bueno, si vos querés seguir teniendo algo de pauta oficial, y bueno, tenés que más o menos acomodarte a la nueva era.
Supe que hay varios programas de la usina de Medios K que no pudieron seguir porque ellos estaban en un convenio con los canales y la mayor parte de la pauta era del Estado. Cuando subió Macri, retiró de esos programas la pauta del Estado. Entonces, por eso no llegan, por ejemplo, a Canal 9, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, ayer escuchaba a Villarruel contar que el programa AM que iba a seguir este año por Telefe fue levantado al día siguiente de que él tuvo ese encontronazo con Mauricio Macri en el en el piso. Iban a seguir todos y lo levantaron. Y todavía no había asumido Macri, o sea, le avisaron, mirá, si siguen con esta, con este tipo de cosas, nosotros no le vamos a poner pauta. Obviamente, si a vos te presionan económicamente y vos querés seguir ganando más y cuanto más ganes mejor, entonces el empresario, ¿qué va a hacer? Y bueno, mirá, si yo por bancar a Víctor Hugo me tengo que bancar no tener un ingreso extra, y bueno, entonces mejor que se vaya Víctor Hugo a otro lado. Así empiezan, pero en realidad lo que están haciendo es condicionar el discurso para que sea solo uno. Y hay varios motivos para que sean solo uno, entre otros es el tema de los despidos que están habiendo, que siguen creciendo y siguen cada vez más, y el despidómetro ya ayer estaba en 25.000. Vamos a ver en cuánto termina, pero por ahora van 25.000 personas despedidas. Lo importante de lo que dijo ayer Prat-Gay es que puso techo a las paritarias. Prat-Gay dijo claramente que la inflación va a ser del 20-25%, y el que no se adapte a eso tendrá que despedir gente o tendrá que vender menos y perderlo de su bolsillo. Es decir, que lo que te está diciendo es, bueno, mira, sindicalista, no pidas más, incluso esto ya lo había dicho, no pidas más, porque si pedís más lo que vas a estar poniendo en juego es los salarios de las personas, su fuente de trabajo. La otra cosa es, él dice que la inflación va a ser del 20-25%, sin embargo, el titular que está al frente del INDEC, el señor Todesca, que antes medía la inflación con cuatro gatos locos y daba el índice Congreso, hoy dijo que no va a poder medir la inflación por lo menos por 8 meses. A ver, si vos no podés medir la inflación, aunque sea la de tu propia casa, mandate a mudar, andate, deja el puesto, no hagas nada, porque si con toda una estructura estatal que venía midiendo, a vos te podrá parecer mal, no te podrá gustar, pero es el índice que tenés para muchas cosas, no solo para el tema de las paritarias, sino también para el tema de los bonos. Entonces, si vos no tenés ese índice, ¿cómo vas a ir a negociar con los buitres? ¿Qué clase de cláusula vas a aplicar para, por ejemplo, para el CER, que era por lo que se ajustaban ciertos bonos? Entonces, te están mintiendo o con la inflación o con lo que va a ser la inflación. Es más, hay una contradicción entre lo que dice Prat-Gay, que es el ministro de Hacienda, y lo que dice la consultora privada del ministro de Interior, que es Frigerio, que dice que la inflación va a ser del 40%. Entonces, alguien nos está mintiendo, yo creo que todos nos están mintiendo, pero bueno, es una creencia personal.
Yo desde el llano, cuando él habla del señor Prat-Gay, de una inflación del 30 para el año, como que empieza a medir ahora en enero, ¿no? Porque claro, también dijo que hubo 30% de inflación en los últimos 3 meses. En la paritaria de este año, como que él piensa que se va a regir por la inflación que él cree que va a haber desde enero hasta diciembre. Eso es lo que escuché, digo, pero claro. ¿Y esto, el último mes del año anterior no vale? Entendí yo que no valía, pero como yo soy tan poco ilustrado en materia económica y en casi todas las materias, dudo de mis propias conjeturas, pero tampoco me extrañaría que yo tuviera razón, porque en otras oportunidades más de un sabiondo me ha engañado.
Bueno, en este caso te están mintiendo, así te lo digo directamente, te están mintiendo. Y te están mintiendo porque tienen un plan muy claro, lo explicó ayer, por más que uno por más que lo diga con palabras raras y cosas complicadas, y haya metido frases groseras en el medio, el plan es claro, ajustar y bajar el 1% del PBI del gasto público, ¿no? O sea, es un montón de plata, porque vos pensás que dentro de los empleos estatales que ellos dicen que hay de más, que son 1 millón de empleos estatales que se crearon entre el 2003 y el 2012, él no te está contando, por ejemplo, que hoy tenés 3 millones de jubilados más que atender que los que tenías. Entonces hoy se atienden 6 millones de jubilados y antes vos atendías a 3 porque tenías las AFJP. Entonces hoy tenés 3 millones de jubilados a los que hay que atender cuando van a hacer un trámite ANSES, a los que hay que atender por PAMI, a los que hay que atender en distintas circunstancias de su vida. Además tenés las asignaciones universal por hijo, que también tenés que tener en ANSES gente que las atienda, que las tramite, que vaya a verificar si realmente esa persona necesita, si realmente esa persona tiene las condiciones para tener la AUH. Además tenés 1.830 escuelas para que los chicos que cobran la AUH puedan seguir yendo a la escuela y pues, ir cobrando la UH, porque si no hay escuelas, no es uno de los requisitos.
Claro, tenés que presentar antes de la escolaridad el certificado médico. Exacto. Y cuando estás en época de escolaridad, el certificado de escolaridad, ¿no?
Y el certificado, claro, de escolaridad, que a fin de, incluso te retienen una parte de esa asignación, y si a fin de año presentás el boletín, el certificado, como que el chico terminó el curso, bueno, te dan todo ese dinero que se estuvieron reteniendo, que es una suerte de aguinaldo, por llamarlo de alguna manera.
Claro, y pensaba algo de lo que vos pusiste en duda y que nos vas a dar una muestra de lo que se viene, es si en el comienzo de las clases, fines de febrero, comienzo de marzo, estarán todas las computadoras que se necesitan para los chicos que ingresan a la escolaridad, ¿no?
Claro, eso es otra de las cosas. Bueno, sí, el plan Conectar Igualdad y todas las computadoras que se entregaron, pero aparte tenés, por ejemplo, dentro de ese millón de empleos que ellos dicen que hay demás, también tenés a toda la gente de Aerolíneas, toda la gente de YPF, toda la gente de Ferrocarriles, toda la gente de AISA, toda la gente.
Se cortó después de AISA, tuvimos un problema, no salió bien, Débora.
Toda la gente que antes estaba trabajando en estas empresas privatizadas, incluso las AFJP, ¿no? AFJP, Aerolíneas, YPF, Ferrocarriles, AISA, Correo y ARSAT, son empresas que, bueno, ARSAT ni siquiera existía, o sea, se creó. Entonces, toda esa gente que antes era de la planta privada pasó a ser planta estatal. Pero yo no puedo creer que te discutan, que te digan, por ejemplo, que echaron a gente de ARSAT por ser ñoqui, cuando tenés dos satélites en el aire.
Y aparte
los satélites.
Sí, decís que los echás por ñoqui. Yo estoy en producción, tratando de hablar con un pibe que laburaba en ARSAT y que lo despidieron, pero digo, aparte de que echás a los de ARSAT, los que pusieron en órbita el ARSAT 1, el 2 y los que estaban laburando en el 3, al toque le vendés eso de una empresa francesa. Entonces, por ahí lo vendés porque no lo vas a usar más desde el Estado. Digo, por ahí los echás porque ya no vas a usar más desde el Estado esos aparatos, ¿no?
Claro, pero todos estos despidos que están habiendo te están hablando de hacia dónde van a orientar sus políticas. Uno de los despidos, por ejemplo, que a mí me parece que son importantes, son las 1.000 personas que viene despidiendo desde que asumieron, es decir, en un mes, el Ministerio de Justicia. Entre otras cosas, está, por ejemplo, el Programa Federal para la Seguridad de la Información y el Acompañamiento de Testigos. Vos sabés que cuando una persona, por ejemplo, tiene que ir a declarar en un juicio de lesa humanidad, se necesita un montón de gente que la... Porque no es algo sencillo enfrentarte a tus verdugos, a quienes te tuvieron secuestrado, torturándote y haciéndote cosas horribles durante meses y a veces años, y tener que ir a declarar contra ellos. Entonces, el Estado, en 2007, a raíz de lo que había pasado con Julio López, ¿te acordás que lo habían hecho desaparecer en La Plata? Sí. Porque fue a declarar contra Checolás por el tema de su secuestro en los años de la dictadura, se creó todo un sistema para asistir a los testigos. Yo hablé con gente que había declarado en algunos juicios y le pregunté este tema.
Se cortó otra vez, Débora. Yo hablé con gente y ahí se cortó.
Gente que había tenido que ir a declarar, gente que había estado presa en su momento en la...
Y ahí de nuevo, Débora, se cortó, gente que había estado presa. Sí, gente que había estado presa en su momento. No sé si estarás en la calle, en el departamento o no en la ventana, pero no. Bueno, tenemos un problemita.
Bueno, estoy tratando de orientar la antena del celular. Mirá, es gente que había ido a declarar y que habían sido asistidos con psicólogos, con abogados. Gente que se quedó allá porque era en otra provincia y se quedó con ellos para que no tuvieran ningún problema mientras estuvieron declarando.
Bueno, y recordemos
que los acompañó a la vuelta, porque todo ese testimonio, todas esas cosas que habían tenido que revivir, también los afectan en su vida personal hoy.
Y el señor Julio López, bueno, salió de su casa para ir a tomar el colectivo, ir al juicio. Digo, no había ningún tipo de acompañamiento hasta que no ingresaba al juzgado en aquel momento. Tenemos que ir terminando. Nos quedaron tantas cosas, pero lo que podemos decir es que yo recomendaría a las personas que hoy están escuchando el programa, verificar lo que intuimos con Débora desde una ideología que por ahí tenemos ya desde la cuna, verificar cuando los actores que hoy manejan la economía hablaban sobre el momento kirchnerista y hablaban de enfriar la economía. Y enfriar la economía es que no haya plata, dinero y que no se compren tantas cosas, porque una de las teorías es que la gente tenía plata para sobrevivir, tenía plata para vivir y para ahorrar. Es decir, esto de salir a vivir, salir a comer 4 veces por semana afuera, bueno, eso es la economía caliente, digo, la gente tiene plata, va y gasta. Esto también causaba la inflación, porque no teníamos un aparato, diríamos, industrial que pueda saciar la demanda que tenía toda esa gente con plata en el bolsillo, y desde ahí venía la inflación y la emisión y bla, bla, bla. Pero digo, la política que querían llevar adelante en el momento que ni pensaban ganar las elecciones era enfriar la economía. Y se enfría la economía cuando hay menos plata en la calle. Y yo ayer recordaba el momento que no había plata en la calle. ¿Se acuerdan que los títulos policiales eran asaltos a blindados, a bancos o secuestros? Porque no ibas a encontrar plata en ningún comercio, en ningún lado. Ibas a robar la panadería y por ahí tenías que dejarle el arma, ¿no? Porque no tenían nada en la panadería. Digo, no había gente que esté gastando en boludeces, llamémoslo, en consumo. Eso, no había guita. Entonces, en aquel momento, como no había guita en la calle, ahí estaba fría la economía y teníamos inflación de medio punto. Pero era porque nadie compraba, nadie vendía, no pasaba nada. Yo lo digo desde el llano, soy Blackman, no estoy ilustrado en casi nada. Son conjeturas que saco a lo largo de la vida que he vivido. Pero los invito a buscar Melconian, The Pratt Guy, Frigerio. 2 minutos, Débora, tu público te escucha.
2 minutos. En 2 minutos, bueno, creo que el diseño de las políticas que va a llevar a cabo este gobierno, ya creo que a lo largo de un mes las han ido explicitando. Es evidente que también no piensan respetar mucho ni siquiera las demandas, los fallos judiciales, porque bueno, tenemos hoy el problema de AFCA, que está ahí en la puerta Sabatella rodeado de policías que no lo dejan ingresar y que dicen ahora que aparentemente cerró AFCA. O sea, el gobierno cerró AFCA. No sé, porque hay 2 jueces que dijeron que AFCA tiene que estar abierto y que el presidente del directorio Sabatella tiene que reponer de vuelta a la gente que estaba, claro, porque el decreto es ilegal.
Claro, pero es bueno, ilegal, y le dicen a Macri que fundamente porque es de necesidad y urgencia, y hasta tanto no se fundamente bien esto, no va, tiene que volver al estado anterior lo de AFCA. Te leo algunos mensajes porque hay varios para vos, Débora, y bueno, con eso dale, vamos cerrando, y después tu mensaje, porque últimamente te guardás una frasecita de cierre. A ver, aguantámelo un poquito. Gotham, bueno, que habla de mi relación con la mujer barbuda de un circo, de eso estuve hablando hoy. Débora, discúlpame que estos temas también se incluyan en tu columna. Gotham dice, bueno, con razón todos tus amigos son de barba, decía el señor Gotham. Mirá, quizás tiene que ver con eso. Qué buena historia, Black. Te ganaste un pase para el Hotel El Secreto con tu historia. Richie nos dice, justo acá, tengo una duda. Bueno, no, discúlpeme, ese es muy soez el mensaje de Richie. Gaby nos dice, acabo de mandar un mensaje a todos mis contactos para que escuchen a Débora. Vaya un gran saludo para esa admirable periodista. Yo digo, atentos. No sé si... A mí no me gusta que me digan periodista porque me pone en... Por ahí uno ejerce el periodismo. Pero ser periodista es otra cosa. Cuando uno trata la información, saca sus conclusiones, hace periodismo, que al fin es un oficio. Pero ser periodista da el título, para mí, ¿no? Cuando uno está ilustrado en alguna casa de altos estudios, de unos conocimientos básicos que uno tiene de filosofía, de cómo escribir, de cómo decir. Claro. Es mucho más ser periodista, digo yo. Y acá, exacto, llega...
Pero igual le agradezco.
Sí, no, lo hace con un cariño enorme, sí, seguro, Gaby. Marcelo nos escribe, nuestro amigo del PRO. Y son programas que nadie miraba, chicos. Me imagino que ha hablado de la usina acá. Y esa plata salía de tus impuestos. Son tan infantiles de creer que Víctor Hugo lo echó el PRO. La gente de 678 va a ganar lo mismo estando en la actividad privada. Lo del techo de paritarias es interpretación maliciosa. No es así. Qué mal están los kirchneristas. Sin plata no existen, dice Marcelo. No, yo la verdad, Si no estaría cobrando esta millonaria suma, no sé si estaría el micrófono. No sé cuál es, Débora, tu análisis de esto.
Yo, si no me pagaras los millones que me pagás, tampoco estaría hablando, ¿no?
Claro, estás en una reposera en Pinamar, ¿no?
Exactamente. En Ostende. Mira, no me llevé la computadora a la pileta porque me parecía un exceso.
¿Qué? Pero... Marcelo nos dice, sigue Marcelo, dice, se puede debatir lo de enfriar la economía. Vos en tu casa, cuando no te alcanza la plata, ¿seguís ajustando o te endeudás? Bueno, en casa trato de, a ver, si gano más, no sé por qué voy a hacer alguna cosa para que haya menos plata. Acá, para que haya menos plata en la calle, hay una dirección política. Tengo una definición muy soez, yo, ¿no? Respecto, ya lo he dicho, todos los gobiernos que nos hicieron el amor, nos engañaron, este es el primero en el que también habíamos gozado nosotros, de alguna manera. Todos los gobiernos hasta acá, a nadie le salió lo que dijo, nadie pudo terminar con la pobreza, nadie pudo hacer la revolución productiva, nadie pudo, porque también a veces fallamos en creernos que la política se define con estas máximas, ¿no? De llegar a acabar con el narcotráfico. La pobreza cero, son objetivos, pero la verdad que es muy ingenuo pensar que alguien lo va a lograr hacer inmediatamente. Adelante, Débora, sí, tu último momento.
Sí, yo igual a Marcelo lo que le diría es entonces que me explique por qué los empresarios obtuvieron exactamente lo que querían, que era que le abran las importaciones, entonces por qué están echando gente, porque, por ejemplo, ExpoFood echó a 109 personas y se suponía que si sacaban las retenciones a las economías regionales no iban a tener estos problemas. Entonces, ¿por qué echó 100 personas a la calle?
Y me acordaba de un empresario... me acordaba de un empresario de los zapatos que estuvo en la usina de Medio Sky y contaba que en la época de la importación, él lo que hizo, cerró la fábrica y se sacó una licencia de importador y siguió en lo mismo, siguió distribuyendo zapatos a la misma casa que distribuía. A él no le cambió nada. En vez de tener personal, entonces, lo que hizo fue tener para poder importar y listo.
A mí lo que me causa gracia es, por ejemplo, una de las cosas que estuve viendo, ahora me habían pasado un Storyfy que realmente es muy gracioso, que es todas las notas que va haciendo Clarín y La Nación para convencerte de que vos podés ser feliz siendo pobre.
Sí.
Está buenísimo.
Bueno, y lo dijo...
que lo busquen.
Sí, lo dijo Macri también, ¿no? Cuando le preguntaron sobre las familias.
La felicidad de los que están sin trabajo, obviamente solo un millonario puede llegar a decir eso. Sí. Un millonario, cuando no tiene que trabajar, es feliz.
Bueno.
En cambio, cuando no tiene trabajo, realmente sufre.
Nos vamos, Débora.
Bueno, entonces, si es para irnos, solamente para irnos, bueno, esas dos cosas. Una, las alpargatas que te compraste son las de Astro Boy. ¿Te acordás
que hacía ruidito? Sí, ahora me acuerdo, tenés razón.
Bueno, son las de Astro Boy, así que me encanta que hagan ruido. Vos seguí haciendo ruido porque así la gente sabe que llegás.
Buenísimo.
Y la otra cosa es, a todos aquellos que están escuchando, esto es un momento y esto también va a pasar. Pero no dejen de estar. Y hay otra cosa que tienen que tener muy en cuenta. Ustedes tienen que pensar si realmente quieren este gobierno o este tipo de políticas, no solo de este gobierno, para siempre, o si quieren que realmente vuelva un gobierno que tenga algo que ver más con el pueblo. Y en ese caso, si ustedes no están de acuerdo con las políticas que benefician solo a un sector de la población, les recomiendo que vayan a afiliarse al Partido Justicialista y vayan a votar en las internas, porque el Partido Justicialista es muy grande y tiene alcance nacional, y va a ser el único que va a poder tener un referente que puede llegar a ser opositor o puede llegar a ser un aliado de estas políticas. Entonces, si quieren que haya un opositor dentro del único espacio que queda que puede ser opositor, entonces vayan y voten en la interna. Total, si no se quieren afiliar, después agarran y se desafilian con un telegrama. Pero vayan, afílense y voten en las internas, porque si no, lo que nos esperan son 100 años de este tipo de medidas. Va a ser muy perjudicial. Así que bueno,
esto es una de Ronnie. Las cosas. Bueno, Ronnie nos tiró por encima la cortina. A ver, decime.
Ronnie nos quiere matar. Bueno, a Ronnie le mando un beso también. Perdón por extenderme tanto. Y por favor, no duden en que todos tenemos derecho a vivir en este país.
Gracias, Débora, te mando un beso.
Un beso grande. Chao, hasta luego.
Chao.
Bueno, ahí estuvo, 47 minutos pasaron desde las 15, perdonan a todo el mundo, a mi señora, a tu esposo, a Rosita, a todos los que esperaban a Débora mismo. Qué tarde que tardé.
Ya te dije.
Qué tarde, la gallinita llora pero mal.
¿Por qué no decimos directamente que es hasta las 16 el programa y ya está?
Pero
si siempre
nos
sentimos en culpa que nos pasamos, listo, hasta las 16.
Me gusta terminar a las 15 y no sentir.